Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana y dos minutos, y hay hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium. Radiofonium es el espacio que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y al Archivo Histórico, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje son. Recuerden que este y los episodios anteriores de Radiofonium los pueden oír ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. Los contenidos de este programa y de toda la programación de U Rosario Radio. Hoy tenemos un programa especial. ¿En qué sentido es especial? En el sentido de que nuestro invitado es Alberto Campillo.
Buenos días, Elkin. Un placer estar aquí.
Alberto, antes de entrar en materia, como se decía antes, quiero preguntarle por la situación en Sevilla, España, donde usted está actualmente.
Pues aquí la situación es un poco como un yoyo, como un péndulo, en viene y va. Los sevillanos son una cultura muy de vivir en la calle, de estar con los amigos, de salir a todo, desayunan por fuera, comen por fuera, almuerzan por fuera, y en ese sentido cada vez que, digamos, relajan un poco las medidas, toda la ciudad se vuelca a la calle, hay como una subida en los picos de contagio y vuelven a aumentar las medidas. Ahorita estamos en una de esas bajadas de las restricciones. Digamos que el toque de queda está a las 11:30 de la noche y se puede ir a bares y restaurantes hasta las 10:30 de la noche. Y pues la ciudad funciona como con una normalidad tensa, es decir, todo el mundo está en la calle, hace su vida normal, pero pues digamos que la amenaza del virus sigue ahí colgando sobre las cabezas como una espada de Damocles. Así que así estamos por aquí, por estos lados.
Bueno, pues Alberto, entonces Alberto, usted es egresado de la carrera de ciencia política, pero por cosas del destino terminó desviándose hacia los asuntos del libro. Y pues creo que como publicidad para el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, quiero que nos cuente cómo terminó usted conociendo el archivo, quedándose en estos caminos.
Bueno, sí, como usted muy bien lo dice, yo estudié ciencia política en la universidad, en el Rosario. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha gustado es la historia. Estudié ciencia política por alguna de esas cosas locas que uno hace en juventud, que piensa que la historia no le va a dar de comer, y entonces decidí estudiar ciencia política, que tampoco, pero bueno, aquí estamos. Y sin embargo, desde que estuve en la carrera de ciencia política, pues siempre me decanté hacia lo histórico, hacia la historia política, etcétera. Y cuando me gradué, terminé mi carrera, empecé a trabajar como profesor auxiliar de una cátedra de historia del desarrollo urbano en la Facultad de Gestión y Desarrollo Urbano, que se llama La Ciudad, el Destino del Hombre, la materia. Y pues me empecé a vincular con la universidad. En ese momento estaba trabajando en una empresa privada, estaba muy aburrido porque definitivamente no era lo mío, y pues decidí renunciar, y afortunadamente había una vacante en el Archivo Histórico para manejar el blog del Archivo Histórico, pues para crearlo, de hecho, porque el blog estaba, era como un proyecto ahí a medio armar, y pues por cuestiones del destino me ofrecieron ese puesto. Empecé a trabajar en el Archivo Histórico, y en el blog empecé junto con Jaime Restrepo, que en paz descanse, empecé a trabajar con los libros del archivo. Empecé a conocer a los libros tanto por sus contenidos como objetos, también como objetos históricos. Entonces analizar el libro no solamente desde lo que dice, sino desde lo que representa en un todo. Y pues me enamoré de los libros, literalmente. Y en ese momento me enamoré de un tema especial, que eran los tachones en los libros, los tachones que hacían los inquisidores en los libros. Para ese entonces arranqué a hacer mi maestría en historia en la Universidad de los Andes, y pues decidí hacer mi tesis de maestría sobre ese tema, precisamente sobre la censura inquisitorial en los libros de las bibliotecas neogranadinas. A partir de ese momento, pues digamos que ya me quedé tanto en la historia como en la historia del libro. Esta investigación de la maestría salió publicada por la Universidad del Rosario, digamos que tuvo la máxima calificación por el Tribunal de la Universidad de los Andes, y una recomendación de publicación que llevó a que se publicara como libro en la editorial del Rosario, que se llama Censura, Expurgo y Control en la Biblioteca Colonial Neogranadina.
Y señor, ese fue, digamos, el primer eslabón en esta historia del libro. Pero lo que queremos comentar hoy es su tesis doctoral, que se titula Comerciantes, Censores y Bibliotecas, Circulación del Conocimiento entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII. Entonces, para entender todo este problema, creo que el inicio sería con la pregunta: ¿qué sucede en España con el cambio de casa reinante?
Bueno, el siglo XVIII en general es un siglo de muchos cambios para el Reino de España, para el Imperio Español. Y uno de los principales cambios efectivamente fue el cambio de casa reinante, de la familia que tenía, digamos, el poder en la corona española. Este cambio es muy traumático, implica una guerra civil, que es la guerra de sucesión de los Borbones, en la cual, pues digamos que hay una pelea para ver si la corona sigue en manos de los Austrias, casa de origen alemán, cuyo último representante había sido Carlos II, que le decían el hechizado porque era un poco lentico, feo, impotente, no de muchas luces. Entonces pues la gente decía que tanta desgracia solamente podía deberse a un hechizo, una maldición. Y pues digamos que dadas estos inconvenientes que tenía Carlos II, no deja descendencia. Entonces hay una lucha por el poder para ver si un sobrino suyo toma la corona o si la corona pasa a otra familia reinante, que eran los Borbones. Los Borbones estaban apoyados en ese momento por Luis XIV de Francia, que era sin lugar a duda el monarca más poderoso de la Europa del momento, y pues esto termina una guerra grandísima que tiene implicaciones europeas, porque pues España en ese momento digamos que tenía intereses en toda Europa, que termina con la deposición de los Austrias y con los Borbones asumiendo la corona. Digamos que este cambio de corona implica también un cambio en el pensamiento, en la forma de pensar España. ¿Por qué? Porque esta nueva corriente de afrancesados, digamos que traían las ideas de la ilustración y del despotismo ilustrado, muy imbuidas dentro de su pensamiento, y digamos que eso se empieza a ver en cambios en la administración, tanto de los territorios de, digamos, de Europa, como de los territorios ultramarinos de España, es decir, las colonias. Y pues digamos que uno de los principales cambios de esto se da en el comercio, y pues digamos que a raíz de ese punto es de donde arranca esta investigación y esta tesis doctoral, de este gran cambio comercial que hay en el 18 y cómo afecta eso, digamos, el envío de libros hacia la Nueva Granada.
Bueno, pues eso es lo que sucede en el siglo XVIII español, con un cambio de dinastía gobernante. Pero ahora, pasando a la Nueva Granada, uno tiene la idea, o es la idea que se vende, de que la colonia fue uniforme, que fue una especie de edad media aquí nuestra. Pero entonces, Alberto, ese siglo XVIII neogranadino, ¿es todo uniforme? ¿Qué cambios ocurren? ¿Cómo lo presentaría usted?
Pues a ver, digamos que ese es uno de los grandes mitos que hay alrededor de la colonia, ¿no? Esa idea de una colonia uniforme, oscura, retrasada, en donde a América no llegaba nada, y pues era básicamente los sobrados y los coletazos de las ideas de lo que llegaban allí. Y pues resulta que no es cierto. Todos estos, digamos que el imperio español en general era un territorio que estaba altamente interconectado. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, se publicaba un libro en Europa y empezaba a circular por España, a más tardar 5 o 6 meses después de eso, ya se encuentran los primeros ejemplares de ese libro en distintos territorios americanos, incluyendo la Nueva Granada. ¿Qué pasa con esto? Esto implica que el siglo XVIII también fue un siglo de cambios para la Nueva Granada, y que todas estas nuevas ideas también empiezan a llegar en la Nueva Granada. Entonces el cambio de dinastía en España implica también un cambio administrativo en la Nueva Granada. ¿Qué viene con este cambio administrativo? Una apretada de tornillos. Es decir, los Borbones querían tener un mayor control y hacer más productivas las colonias americanas, y que empezara a rellenar un poco el tesoro español, que se había visto bastante en decadencia debido a todas las guerras que sufrió España, incluyendo la Guerra de Sucesión, además pues, de las guerras de religión en el 17, etc. Y entonces para eso quieren convertir las colonias en unos territorios productivos, que produzcan mucho dinero para la corona. Esto implica una serie de reformas administrativas que incluyen el envío, por ejemplo, de visitadores y regentes, digamos, que eran fichas de la corona a estos territorios que hasta el momento estaban gobernados por, digamos que, familias criollas con mucho poder, que, digamos, se les dejaba hacer bastante bien mientras pagaran un mínimo de impuestos. Y pues, por supuesto, esto, digamos, que genera una serie de malestares dentro de la clase gobernante neogranadina. Pero adicionalmente esto es un siglo en el que también empiezan a llegar nuevas ideas a la Nueva Granada. Muy contrario a lo que se cree, desde que se empiezan a fundar las primeras ciudades en los territorios coloniales, se establece una red de mercado muy definida y muy institucionalizada, en donde había agentes, tanto en América como en Europa, y esto empezaba a hacer que las ideas y pues las mercancías circularan. Y dentro de esas mercancías, una de las mercancías que mucho circulaban eran los libros. Entonces el siglo XVIII es un siglo en el cual en la Nueva Granada también se empieza a ver un aumento en el número de libros que empiezan a llegar ahí. ¿Por qué? Porque también hay un aumento poblacional y pues digamos que el aumento de la élite y de las personas que podían leer es claro en el territorio, lo que implica una mayor llegada de libros. También encontramos, digamos, un aumento y una expansión de la presencia de órdenes religiosas en la Nueva Granada, y pues las órdenes religiosas fueron una de las grandes fichas en la circulación del conocimiento hacia este territorio. Entonces empiezan a llegar más libros, y dentro de estos libros, contrario a lo que se cree, no iban solamente misales y libros de rezo y vidas de santos, sino venían libros de todo tipo, de filosofía, matemáticas, ciencia, astronomía, política, jurídicos, y pues como hablaremos un poco más adelante, supongo ya, hasta libros prohibidos. Entonces digamos que el siglo XVIII es una época de cambios, no fue uniforme, porque este cambio empieza, digamos que 1715 hacia principios del siglo XVIII, pero hacia finales del siglo XVIII llegan nuevas ideologías también a la Nueva Granada, sobre todo las ideologías liberales surgidas de Francia e Inglaterra, y pues digamos que se empiezan a dar ya las primeras pinceladas de lo que después sería la independencia de nuestro territorio a lo que hoy es Colombia. Y pues que digamos que también estaría afectado por la circulación del conocimiento, porque los libros no simplemente circulaban como mercancías, sino que circulaban como ideas. Es decir, cuando un libro llegaba, no solamente llegaba el volumen físico, sino las ideas que contenía. Y pues digamos que estas ideas liberales empiezan a llegar, y pues digamos que se empiezan a expandir también por la Nueva Granada. Entonces, lejos de ser uniforme, el siglo XVIII fue un siglo bastante convulso. En la Nueva Granada, pues ya todos conocemos que hubo una serie de cambios, de grandes rebeliones como la rebelión de los comuneros, etcétera, que digamos que marcaron la pauta para que la antigua colonia fuera evolucionando hacia una república.
Sí, señor. Entonces, veo que usted divide el estudio de la circulación del conocimiento en tres esferas. Y a propósito de lo que me decía usted de ideas nuevas y ideas liberales, veo que la primera esfera es control inquisitorial. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan efectivo fue ese control de libros y de ideas, y qué tanta escapatoria había a ese control?
Bueno, esa es una pregunta difícil, y es una de las preguntas que trato de responder en mi tesis, y digamos que no hay una respuesta absoluta. ¿Qué quiero decir esto? La Inquisición, como cualquier institución humana, está compuesta por personas, y en ese sentido, el funcionamiento de ella como institución depende del desempeño de las personas que trabajan en ella. Una de las, digamos, cosas interesantes que encontré yo en mi tesis es que el control de los libros era muy diverso y dependía tanto en forma como en contenido, como en rigurosidad, tanto del lugar en donde se llevara a cabo como del oficial que lo llevara a cabo. ¿Qué quiere decir eso? Que existían ciertos puertos en los cuales había inquisidores muy, muy estrictos que llevaban a cabo el proceso de control supremamente, de una forma supremamente eficaz, y que no dejaban pasar ni un libro, es decir, que revisaban todos los cargamentos de libros como debían hacerlo, etcétera, hasta otros puertos, como por ejemplo el puerto de Cádiz en la primera mitad del siglo XVIII, que estaba en manos de un inquisidor que se llamaba el licenciado Esteban Gámez del Olmo, que el señor era bastante relajado. El señor ni siquiera revisaba los cajones de libros, solamente revisaba los listados y les daba el visto bueno. Es decir, si el mercader quería meter libros prohibidos y no los declaraba en el listado, este inquisidor no se enteraba. Por otro lado, en Cádiz, en la segunda mitad del 18, hay un inquisidor que se llama Pedro Sánchez Manuel Bernal, que era todo lo opuesto a Gámez del Olmo. Es decir, pasaron del blanco al negro. Este señor era conocido por su rigurosidad, es decir, era tan riguroso que incluso llegó a causarle incomodidades al Consejo de la Suprema Inquisición, porque molestó a gente que no tenía que molestar, siendo supremamente riguroso con su control de libros, de arte, de todo. Entonces, en ese sentido, dentro del tema del control del conocimiento, no podemos decir que fuera efectivo o no fuera efectivo. Es decir, tenemos que analizar caso por caso para ver la efectividad. Si bien es cierto que había casos de sensores muy rigurosos, pues también los había de sensores muy laxos, y en ese sentido había mucha posibilidad de que libros que en teoría no debían pasar, pasaran, como de hecho lo hicieron. El hecho de que estos libros se conserven hoy en día en las bibliotecas neogranadinas, pues es una muestra que los libros llegaron al territorio neogranadino, y pues llegaron a través de distintos medios, y llegaron incluso de forma legal, porque había gente que tenía incluso licencias para leer libros prohibidos. Entonces, en este sentido, pues fueron ideas que circularon bastantes, y que digamos que hacían parte del imaginario ideológico de la gente de la época.
Sí, Alberto, y respecto a este control, me pregunto yo, un personaje cercano a la corte, un eclesiástico, alguien que venía nombrado para arzobispo de Santa Fe como Fray Cristóbal de Torres, ¿él estaba sujeto a controles o por su misma posición social estaba exento y podía hacer lo que quisiera o pasar sus baúles cerrados?
En teoría estaba sujeto a controles. ¿Qué sucede? Uno de los casos, o varios casos interesantes que encontré la tesis, son las licencias expedidas a religiosos y órdenes religiosas. ¿Qué sucede? Digamos que encontramos que entre autoridades eclesiásticas, es decir, entre la Inquisición y los miembros de las órdenes religiosas, recordemos que los inquisidores muchas veces pertenecían a estas órdenes, existía cierta complicidad y cierta confianza. Entonces encontramos un tipo de licencia inquisitorial que es especial para cuando viajaban eclesiásticos o miembros de órdenes religiosas, o para cuando los procuradores de las órdenes religiosas en España hacían envíos gigantes de libros para sus misiones y provincias en el Nuevo Mundo, en la Nueva Granada. Este tipo de licencias estaba determinado por un tipo de juramento. Era el juramento in verbo sacerdotis, que significa... Uh-huh. Palabra de sacerdote.
Por la palabra de sacerdote.
De sacerdote, exactamente. Y básicamente lo que era es que estos eclesiásticos, cuando iban a llevar sus libros, pasaban el listado, pero le decían al inquisidor como: yo declaro, y si es necesario juro, con palabra de sacerdote, que los libros que yo llevo en mi equipaje no son de los prohibidos, y... en ese sentido, pues solicito que se me licencie. Y lo que encontramos en las fuentes es que en estos casos los inquisidores ni siquiera se daban ni siquiera revisaban el listado que les pasaban, simplemente decían como: de acuerdo a lo que juró este señor acá arriba, esto puede pasar. Esto viene de un proceso inquisitorial, de cuando se hacían los interrogatorios inquisitoriales y se interrogaba a un sacerdote sobre un condenado. Este sacerdote hacía este mismo juramento y eso le daba validez legal a su testimonio. Entonces digamos que esa figura se adaptó a la circulación de libros y al otorgamiento de licencias, y se empezó a hacer de esta forma. Es decir, este juramento le daba validez jurídica a lo que estaban diciendo los sacerdotes, y esto es una práctica que existe desde que se creó la Inquisición a finales del siglo XV, la Inquisición española. Entonces, en ese sentido, aunque en teoría digamos que estaban sujetos al control, y gracias a eso hoy en día conocemos, por ejemplo, los listados de libros de órdenes religiosas que viajaban, pues digamos que el control era muy laxo. Y por ejemplo, hay un caso de un jesuita que se llamaba Joseph de Alzulgaray, que era el procurador de las provincias del Perú, que viajaba por Cartagena con sus libros del Perú, y pasaba una de estas licencias con juramento in verbo sacerdotis, y el comisario puerto le decía como: listo, pase. Y después uno se pone a leer la lista con detenimiento, iban libros prohibidos, y no solamente libros prohibidos, sino libros prohibidos por sedición. Iban libros de Voltaire, iban libros de Rousseau, iban libros de John Locke, que eran todos autores condenados porque tenían ideas peligrosas en contra de la monarquía. Entonces, pues esto muestra que, claro, que no solamente dependía de quién, no solamente dependía de quién expidiera la licencia, sino también quién la pedía. Y pues digamos que eso también es muy interesante al analizar, y por eso yo digo que uno no puede generalizar, sino que tiene que analizar caso a caso.
Señor, y pues pensando de nuevo en el caso de Fray Cristóbal de Torres, me produce inquietud y la lista de los libros que él trajo cuando lo nombraron arzobispo, si esa lista existirá.
Seguramente existe, pero habría que meterse a escarbarla dentro del Archivo de Indias, porque esos son unos legajos grandísimos, entonces están por años, uno tendría que ir a buscarla. Como Fray Cristóbal es del 17, yo no investigué, digamos, esos años, no lo revisé, entonces no sabría decirle, pero lo más seguro que sí, es que sí está, porque, por ejemplo, la que sí está y que encontré para mi tesis, y que tengo ahí guardada para una futura investigación, es la de José Celestino Mutis.
Uy, esa es muy buena.
Entonces, claro, porque es que por ley, toda persona que fuera a viajar hacia la Nueva Granada, y esto es una ley que existe desde Felipe II, si no estoy mal, desde mediados de la década de los 50 del 1500, toda persona que fuera a llevar libros hacia América tenía obligación de registrarlos dentro del proceso de registro de navíos y dentro del proceso inquisitorial que se le hacía a estos libros.
Sí, señor. La segunda esfera de análisis que usted propone es el comercio. Y a mí, pues, me llamaba la atención, ahora que usted lo mencionaba, la gente que podía leer y que podía comprar libros. ¿Sería posible uno hacerse una imagen, una idea, una estadística de cuánta gente podía adquirir un libro en el siglo XVIII en la Nueva Granada? ¿Qué tan representativa era esa clase que podía comprar libros?
A ver, digamos que ahí la pregunta se diría en dos cosas. Uno, el tema adquisitivo, es decir, el tema económico, y el otro, el tema educativo, es decir, la capacidad de leer un libro. Entonces, con respecto al tema económico, las fuentes nos muestran que no solamente se comerciaba con libros nuevos, sino también venían libros usados, y que existía un mercado muy amplio de libros usados que eran muy baratos. Incluso hay algunos de esos registros que incluyen precios, y eran precios que para la época, digamos, que eran asequibles para una gran mayoría de la población. Entonces, digamos que en este sentido, en tema de precios, casi que cualquier persona con un ingreso más o menos estable podría adquirir un libro, y de hecho encontramos casos, por ejemplo, en los inventarios de bienes de difuntos, de tenderos de la Nueva Granada, en Cartagena, que tenían su pequeña biblioteca de 10, 11 libros. Esto nos habla del segundo elemento, y es quiénes podían leer. Eso es muy difícil de saber. ¿Por qué es muy difícil de saber? Porque la única persona que sabe qué lee qué, quién lee qué, es el que lo lee. Es decir, uno muy pocas veces, a excepción de personajes bastante únicos, uno muy pocas veces lee y escribe como, ay, me leí tal libro y me gustó. Entonces eso es muy difícil de saber. ¿Qué es lo que sabemos? Hoy en día nosotros nos llegan, por ejemplo, colecciones de bibliotecas privadas o inventarios de bienes de difuntos. Es decir, se moría alguien y dejaba su herencia, y entonces por ley, cuando había libros, la Inquisición tenía que ir a revisar por si el señor tenía algún libro prohibido, que ese libro prohibido no siguiera circulando. Entonces esto nos habla de que efectivamente existía una élite que leía. ¿Cuánta gente? Es un dato que, lo que le digo, es muy difícil de saber, pero también sabemos que, digamos, que la élite no era solamente una élite chiquitica, súper ilustrada, unos tipos que sabían un montón, sino que, como le digo, uno encuentra tenderos que tenían 20 libros, por ejemplo, en la tesis mencionó el caso del cirujano de un barco. El cirujano era básicamente un sacamuelas que vivía en el barco y que curaba heridas y durante la travesía, y era un tipo que tenía una biblioteca de cerca de 80 libros de medicina en castellano, latín y francés. Luego, este no era o sea, era un señor con una profesión que, digamos, no era una profesión noble ni bien vista, pero era un tipo que tenía un nivel de educación bastante alto, hablaba por lo menos 3 idiomas, y eran libros que utilizaba para su trabajo. Es decir, el libro pasa de ser, y esto es un cambio que también sucede en el 18, el libro deja de ser un commodity, un lujo, y se convierte en una herramienta para el desarrollo profesional de distintos cargos, de distintas ramas del conocimiento en el siglo XVIII, tanto en América como en España. Entonces, pues digamos que no sé, en términos numéricos no sé, pero digamos que en términos reales la élite era muy representativa, porque pues digamos que la influencia de estas ideas se ve. Y una de las cosas interesantes de esta tesis es que muestra que esta ilustración, que muchas veces se ve tan etérea y tan grande, está aterrizada, es decir, muestra que la leían, que existía, que se traducía de la lectura del gobernante a su aplicación en el gobierno, y de la lectura del revolucionario a su aplicación en la revolución. Entonces, en ese sentido, pues digamos que es representativa en cuanto al impacto social que tuvo.
Bueno, Alberto, vamos llegando a las 10:30 de la mañana, es decir, la mitad del Radiofonium, y es hora de nuestros anuncios institucionales. Ya volvemos con Alberto Campillo.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias, el trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer. 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas. Contacta a la liga de tu ciudad o municipio. Somos 32 ligas en todo el país.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Radio.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Estás escuchando Radiofonium.
Thank you.
parte de Radiofonium, conversando con Alberto Campillo sobre la circulación de libros y de ideas en la nueva Granada del siglo XVIII. Veíamos en la primera parte los aspectos históricos del siglo XVIII en España, el cambio de la dinastía gobernante y el cambio también en la Nueva Granada del siglo XVIII. Mientras volvemos con la entrevista, queremos hacer un pequeño corte musical. Recuerden que Radiofonium también es un programa con espacio para las conmemoraciones musicales. En el día de ayer se conoció la muerte de un músico colombiano, el cartagenero Víctor del Real, pianista, arreglista, director de orquesta. Y queremos presentarles su mayor éxito. En 1983 canta Juan Carlos Coronel, Patacón Pisao.
Y lo que traigo es sabrosura.
Pisao, y mi pecado, pisao, nada más.
escuchábamos a Víctor del Real y Juan Carlos Coronel en Patacón Pisado. Retomamos la entrevista que llevamos con Alberto Campillo. Veníamos tratando de la manera en que dividió su investigación sobre el comercio y circulación de las ideas. Hablamos del control, hablamos de los lectores, y nos queda faltando el aspecto de las bibliotecas. Alberto, en ese sentido la pregunta es, ¿qué tantos inventarios de bibliotecas existen? Menciones en testamentos y demás documentos sobre esas bibliotecas particulares.
Pues en realidad muchísimos, le estoy diciendo cientos y miles. Yo solamente conozco en su mayoría las del siglo XVIII, pero se lo voy a poner así en los números. Yo en los anexos de mi tesis solamente incluí dos bibliotecas y son 600 páginas de anexos. Si hubiera incluido todas las bibliotecas que tenía, habría llegado a las 5.000, 6.000 páginas sin problema. Es decir, inventarios de bibliotecas hay, y en ese sentido tenemos para analizar un montón. Además, porque es que son diversas fuentes las que nos las dan. Tenemos las que utilizo yo, que en su mayoría son los registros de navío de ida hacia Cartagena, en donde las personas que viajaban, tanto mercaderes como particulares que viajaban con sus bibliotecas, registraban los libros ante la Inquisición y ante la Casa de Contratación para decir qué estaban trayendo, qué estaban llevando hacia allá. Segundo, tenemos los inventarios de bienes de difuntos, de los que ya hemos hablado un poco, es decir, este proceso post-mortem, cuando alguien moría, de la revisión de libros por parte de la Inquisición. Pero tenemos, por ejemplo, también los archivos de protocolos notariales, en los cuales hay negocios entre mercaderes y libreros, de venta de libros, entre particulares y libreros comprando una serie de libros específica. Tenemos también, por ejemplo, los documentos de la expulsión de los jesuitas del Reino de España en 1700, se me fue la fecha,
62, creo.
Sí, 62,
creo,
sí,
62. Por ahí.
Sí. Entonces todos los bienes de los jesuitas se expropian y se hacen los inventarios grandísimos de sus bibliotecas. Es decir, fuentes tenemos muchísimas. Y y también, por ejemplo, hay una muy interesante que se encuentra sobre todo en los archivos mexicanos sobre México, un proceso que se dio mucho allá, y era los reportes que enviaban regularmente los libreros y los particulares que tenían bibliotecas a la Inquisición con listados de sus libros para que la Inquisición viera que no tuvieran libros prohibidos. Entonces encontramos un montón de testimonios de bibliotecas, y esto ha ampliado el mundo de la historia del libro y de las bibliotecas en América Latina, porque antes se tenía la idea de que la lectura en América Latina era una cuestión marginal, que eran muy poquiticos libros que no llegaban, y pues las fuentes nos muestran que eso no es cierto. Llegaban muchos. Por ejemplo, una de las bibliotecas que nombro yo en mi tesis, que es el envío que hace el jesuita, el padre Tomás Nieto Polo, para la provincia de Quito en Perú, era un envío de casi 10.000 libros. Es decir, estamos hablando de 122 cajones y 8 cajas misioneras, todas llenas de libros. Y en temas de bibliotecas particulares tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Gutiérrez de Piñeres, visitador real de la Audiencia de Santa Fe y regente de la Audiencia. Él, de hecho, fue el causante de la rebelión de los comuneros. Sus reformas impositivas llevaron a cabo el detonante de esta revolución, de esta rebelión. Tenía una biblioteca particular, esa sí era suya propia, de más de 100 libros, de cerca de 130 libros. Es decir, estamos hablando de bibliotecas grandes. Incluso hoy en día hay gente que no tiene bibliotecas de ese tamaño. Entonces, pues digamos que la lectura no era una cosa tan marginal como se dice, y testimonios hay muchos. Lo que pasa es que toca estudiarlos, y estudiar bibliotecas es lento, es tedioso, es difícil. Entonces, pues a uno le tiene que gustar mucho el tema para meterse en ello.
Sí, señor, un aspecto que me llama la atención del comercio es la publicidad. Es decir, ¿cómo hacía un neogranadino para saber qué estaba a la venta? Las librerías, ¿cómo, cómo ofrecían sus productos, había catálogos, publicaciones en prensa, todo ese aspecto de la publicidad de los libros, que se conoce.
Pues a ver, digamos que antes de la prensa impresa, efectivamente se publicaban catálogos y era la forma en que los libreros tenían de publicitar sus libros. Estos catálogos normalmente se imprimían en las mismas casas de prensa de los libreros y se incluía el listado de títulos que estos libreros tenían. También en las ferias de libro importantes como la de Frankfurt, en Alemania, se imprimían los catálogos de los libros de la feria, es decir, qué libros se llevaban a la feria de todos los libreros que llevaban libros a la feria. Ya posteriormente, con la llegada de la prensa impresa, los libreros empiezan a usar este medio para publicar sus catálogos también. Entonces encontramos hacia finales del 18, sobre todo, los catálogos de ciertos libreros publicados en los distintos papeles que circulaban por los reinos. En la tesis vemos el caso de Manuel Espinosa de los Monteros, que era un librero sevillano importantísimo del siglo XVIII, uno de los principales libreros y comerciantes de libros hacia América en general durante el siglo XVIII, porque no solamente comerciaba con Nueva Granada, sino también con México y con Perú, y llevaba grandes cargamentos de libros. Él tenía su propia imprenta y dentro de sus cargamentos de libros, una de las cosas interesantes que encontramos es que el señor llevaba sus catálogos. Entonces, pues estos catálogos llegaban a América y pues, los lectores podían ir donde el librero y se conocían. También es cierto que esta red que existía de comercio, pues no solamente era una red de comercio, sino era una red de voz a voz. Entonces, los comerciantes de Cádiz le decían como, oiga, mire, salió este libro, mire a ver allá quién le interesa. Entonces, las agentes de estos libreros en los territorios americanos hacían su investigación de mercado, podríamos decirlo, que decían como, mire, si aquí podríamos vender tantas ediciones de este libro, mándelas, y los mercaderes aquí a este lado del Atlántico enviaban los encargos de libro para eso. Entonces a veces encontramos encargos de libros que van 30 cajones, y los 30 cajones son 1800 ediciones del mismo libro, porque se necesitaban, porque se iban a vender mucho. Entonces pues digamos que esos eran los principales medios de difusión y de propaganda de los libros, y bueno, pues también el voz a voz de lectura entre lectores, ¿no? Porque digamos que la lectura es un ejercicio social. Entonces, en ese sentido, si yo leo y hablo con mi amigo del libro, pues mi amigo conoce el libro y seguramente si le gusta, pues va a querer comprarlo, igual un poco que lo que pasa hoy en día. Muchas veces uno cree que para hacer historia uno tiene que, mejor dicho, salirse de su pensamiento y pensar de otra forma, y siempre resulta que uno está haciendo es contar el cuento de personas, y todas las personas han actuado de formas similares a través del tiempo. Entonces, pues hay prácticas que se repiten como esta.
Alberto, algo que mencionaba me recordó una pregunta. El hecho de que la Nueva Granada tuviera imprenta tan tarde, ¿cómo modificó todo este problema del comercio y de la circulación? Porque es el último virreinato que tiene imprenta, creo yo, ¿no? Pues comparado sí, con sí. México y con Lima.
Sí, 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 sí. Además, de hecho, tiene imprenta 200 años después que México y Lima. La de Nueva Granada es del 18 y la de estos es del 16. Pues a ver, digamos que aquí lo que cambia es el comercio, es la producción local de libros. Es decir, la red de comerciantes existía y, como le decía al principio de la entrevista, fue una cosa que se estableció casi desde el momento en que se empezaron a fundar ciudades en la Nueva Granada. Y entonces, en ese sentido, pues digamos que el comercio fue una constante durante todo el periodo colonial. Sin embargo, en México y Lima, desde los años 1500, como dice la canción.
La canción.
Había una producción local de libros. Y pues digamos que esto generó un comercio interno de libros, e incluso a la Nueva Granada llegaron algunas ediciones de libros mexicanos, lo cual es muy, muy, muy interesante, porque eran libros que primero se producían en México, pero después las imprentas mexicanas no daban abasto y se empezaban a hacer ediciones en Madrid. Entonces, cuando uno encuentra lo impreso, la impresión en la portada, donde dice quién es el impresor, normalmente dice, no sé, por ejemplo, Espinosa de los Monteros, que tenía una imprenta en México, imprimió esto, y abajo dice, pero esta edición se imprimió en la casa de Pepito de Pérez en Madrid en el año de tal. Entonces, pues digamos que a la Nueva Granada eso en realidad no le afectó tanto, pues porque como usted bien lo decía, eso fue una cuestión bastante tardía, pero la imprenta de la Nueva Granada sí fue muy importante, sobre todo para la circulación de ideas liberales y específicamente de los derechos del hombre y del ciudadano en el territorio, que se imprimían más como panfletos y papeles sueltos y se repartían rápidamente por debajo de cuerdas sin que las autoridades se dieran cuenta, pero pues como también vemos en la tesis, las autoridades se daban cuenta y hacían lo posible por frenar esto, y pues si no hay que preguntarle a Antonio Nariño, que murió preso en Cádiz precisamente por andar publicando cosas que no tenía que estar publicando en su momento. Entonces, pues digamos que el tema de la imprenta en la Nueva Granada es mucho más tardío. Estamos hablando de la segunda mitad, de la formalización de la imprenta en la segunda mitad del 18, y pues digamos que en este tema de libros no tiene un impacto tan alto. En tema de circulación de papeles, periódicos y panfletos, ahí sí, digamos, tiene una importancia aún mayor.
Bueno, Alberto, y para ir cerrando esta entrevista, decía usted de las dificultades de su investigación para su tesis. Entonces, ¿qué archivos visitó y cuáles fueron esas grandes dificultades del trabajo en archivos?
A ver, digamos que mi principal archivo, el archivo en el que están las fuentes principales, que son los registros de navío, fue el Archivo de Indias. En el Archivo de Indias estuve 2 años, todos los días yendo de 8 a 3 a sacar información. Saqué más de 1000 páginas de transcripciones de documentos, listados de libros, licencias inquisitoriales, registros de libros, etc. Y pues bueno, una de las principales dificultades, creo que eso le pasa a todos los historiadores, es el tema de la paleografía. Como estos son registros hechos por secretarios que estaban escribiendo a lo que daba la mano mientras les dictaban, pues no escribían con la letra más bonita del mundo. Entonces hay veces uno se tiene que sacar los ojos con una lupa tratando de entender qué era lo que decían los señores, pero bueno, al final digamos que uno le va cogiendo el tiro y se va acostumbrando y va ya, o sea, como son, estos son fórmulas que se van utilizando siempre igual, uno uh-huh. ya dice como, aquí lo que dice es esto, ya lo empieza así, entonces se supera fácil. Una dificultad grande, y esa es una dificultad metodológica que tuve que suplir para la tesis, es que los listados de libros están incompletos. ¿Qué quiere decir esto? El listado de libro no es un listado que diga el título completo, con el autor completo, qué edición, etcétera, sino simplemente dice, por ejemplo, Historia de España del Padre Mariana. Ya, eso es todo lo que dice.
Eso es todo.
Entonces, ¿qué pasa? Eso es una muestra de dos cosas. Primero, es una muestra de que en la época se conocían los libros, es decir, la gente sabía de qué estaba hablando, porque solamente había una Historia de España del Padre Mariana, que es la Historia General de España, que escribió el Padre Mariana, además que fue una obra supremamente influyente y que viajó mucho a la Nueva Granada. Lo que no sabemos es la edición, ni cuándo fue impresa, ni nada. Entonces, ¿qué, digamos, decisión metodológica se tomó para esta investigación? Cogimos una herramienta que recopila un montón de envíos y de catálogos de libros del siglo XVIII en toda América Latina, que se llama Covino, es desarrollada por una investigadora mexicana que se llama Idalia García, que su trabajo sobre libros es increíble, y esta base de datos pues le da a uno una serie de ediciones del mismo título, impresas en distintos años. Entonces lo que hacíamos es, si teníamos alguna pista de cuál podía ser el libro, es decir, por ejemplo, decía como impreso en folio, que es el tamaño, es decir, impreso en una hoja completa, uh-huh. o en cuarto, dividido en cuatro, etcétera, o en tantos volúmenes, podíamos ver dentro de las ediciones disponibles si alguna se ajustaba, y si no, básicamente se escogía la edición más antigua presente como referencia para hacer el estudio. Por eso digo que es difícil y la identificación de los libros es lentísima. Una de las partes que más me demoré fue identificando los libros de las bibliotecas, porque hay algunos que, de hecho, hay en la tesis, hay algunos que quedaron sin identificar porque es tan escasa la información que hay en el registro que uno no encuentra. Además, porque sobre todo cuando son cosas súper comunes como sermones del padre González, hay 6500 padres González y todos escribieron sermón, entonces uno no tiene ni idea cuáles sermones del padre González y es imposible saber a menos que aparezca alguna otra fuente con la cual contrastar, pero en lo que yo tengo en la tesis, es muy difícil saber. Entonces, por eso yo decía que estudiar bibliotecas es un tema lento y difícil, porque es una cuestión como de casi arqueológica, ¿no? Ir reconstruyendo pedacito por pedacito hasta lograr una semblanza de algo que podría ser. Entonces, esa es uno de los grandes problemas. Los otros dos archivos que utilicé para mi investigación fueron el Archivo Histórico General, el Archivo General de la Nación de Madrid, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, perdón, que tiene tiene una sección de Inquisición súper interesante, y pues de ahí saqué muchos ejemplos de los procesos de control inquisitorial que usé para la tesis, y por supuesto también utilicé fuentes del Archivo General de la Nación de Colombia, que afortunadamente a través de la herramienta Archidoc están disponibles casi el 80% de los documentos del archivo. Entonces, están muy desordenados, también toca hacer un proceso de excavación archivística dentro del catálogo, pero se encuentran unas fuentes invaluables. Entonces, esos fueron básicamente los archivos, y pues la principal dificultad es esa, digamos, que las fuentes son limitadas e incompletas. Entonces, hay cosas que no podemos saber porque la fuente simplemente no nos la dice.
Bueno, Alberto, queda comprometido para esa primicia de la biblioteca de Mutis. Entonces, Alberto Campillo, muchas gracias por su tiempo, por compartir tu conocimiento aquí en este radiofonio. Antes de dejarlos con algo musical, agradezco también la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte, hoy como siempre. Y lo que queda para sonar en los minutos que quedan es el homenaje a Víctor del Real, pianista, cuando trabajaba para Joe Arroyo, a quien también le hacía arreglos. Entonces, gracias, Alberto, y lo dejo para que oiga con gusto y gana de Joe Arroyo. Hasta el próximo
remoto. Gracias por invitarnos. Lo mismo me da.
Sentido muy precavido, ando con Dios y con él me cuido. Cuando me he quedado yo suspiro, y de la que va yo te diré que yo la trato sin interés. Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella con gusto y gana. Óyeme.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.